Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al jueves 11 de julio del año 2024. En estos próximos minutos seguiremos con informaciones de Cuba y del resto del mundo, pero en nuestra sección de deportes, Pepe Lacayo estará hablando sobre el cubano Andy Ibáñez, que le da el triunfo a los Tigres con un jonrón emergente. También otro cubano, Adolis García, participará en el derbi de jonrones de la MLB. La final de la Eurocopa, España versus Inglaterra, el domingo por la tarde, y la final de la Copa América, Colombia versus Argentina, también el domingo en la noche desde Miami. Así que todo esto y mucho más en estos próximos 29 minutos. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Jorge Jáuregui, y en el micrófono Ariane González. Ya seguimos con Noticias de Cuba. La organización Cubalex comentó este jueves en las redes sociales que las causas que desencadenaron el estallido social de julio de 2021 siguen vigentes. En la isla sigue habiendo un panorama alarmante de represión y graves violaciones de derechos humanos, subrayó la ONG en un comunicado acompañado por las etiquetas numeral Derechos Humanos en Crisis y numeral 11J. Y el jurista cubano Eloy Viera Cañibe dijo hoy en la plataforma X que a 3 años del 11J los reclamos de ese día permanecen: comida, bienestar, libertad, cambio de régimen. La violencia estatal desplegada ese día y la posterior, que incluye desde muertos y torturados hasta cientos de presos políticos, permite que el miedo también permanezca, declaró Eloy Viera Cañibe. Y la opositora Marixa Concepción se encuentra con su vivienda vigilada por agentes policiales hoy, 11 de julio, día en que se cumplen 3 años de las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba en 2021. Desde Guanabacoa, en La Habana, Concepción así lo dijo a Radio Martí Noticias.
A todos los opositores lo han amenazado, igual que a los presos, que nada más que intenten hacer algo son 25 o 30 años y desaparecidos. Y a nosotros también hace 2 días que nos están amenazando. Aquí mi periodista independiente, que es del Grupo Por Una Nueva República, también me llamó y me lo dijo también, que lo están amenazando, que lo tienen amenazado y está sitiado en estos momentos. Ellos vinieron a mi casa ayer por la noche, como a las 12 de la noche. Ellos estaban afuera llamando y diciendo que no intentáramos hoy hacer nada. Y hoy estamos sitiados también.
La ONG CADAL otorgó el premio a la diplomacia al embajador de Suiza en Cuba durante protestas, Mauro Reina, informó el diario 14 y medio. Reina, quien residió en Cuba de 2019 a 2023, dedicó su premio a los cubanos que luchan por un futuro mejor a pesar de los riesgos que corren su libertad y su seguridad. CADAL, con sede en Buenos Aires, elogió los mensajes en las redes sociales difundidos por la Embajada de Suiza en La Habana pocos días después del 11J. El primero de ellos, el 15 de julio, exigía sin ambages respeto a la libertad de reunión y expresión.
Piensa en el futuro, ven, dame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión, música cubana, mírate el corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
12:34, avanzamos en más informaciones. La ciudad de Gaza vuelve a ser víctima de los misiles israelíes que aseguran atacan infraestructura y agentes terroristas. Los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
En unas escenas verdaderamente espeluznantes, residentes de la ciudad de Gaza quedaron atrapados entre los escombros de sus hogares, mientras que en las calles cuerpos yacen sin vida como resultado de un nuevo e intenso ataque israelí en la capital del enclave palestino. En tanto, desde el ejército israelí aseguran estar llevando a cabo una operación militar contra infraestructura y agentes terroristas, y pese a que a través de su perfil de X aseguran haber tomado medidas de precaución para minimizar el riesgo para los civiles en áreas de combate activo, lo cierto es que en los últimos meses, a medida que la ofensiva israelí se intensificaba en el sur, cientos de miles de palestinos volvieron a sus hogares en ruinas para, una vez más, enfrentarse a órdenes de desalojo. Así, y pese a las instrucciones del ejército, muchos residentes decidieron permanecer y se negaron a obedecer la orden, asegurando que no hay lugar seguro en el que refugiarse. En tanto, las conversaciones encabezadas por Estados Unidos, Egipto y Qatar continúan en marcha y desde Washington altos funcionarios manifestaron su prudente optimismo ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Desde la Casa Blanca, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo:
Hemos estado trabajando muy, muy duro en esto y todavía quedan algunas brechas en las posiciones de ambos lados, pero no habríamos enviado un equipo allí si no pensáramos que teníamos una oportunidad.
Kirby aseguró que estudiarán toda oportunidad posible para alcanzar un acuerdo de paz. En tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se enfrenta a la oposición de su propio gabinete, que rechazan cualquier forma de pacto que detenga la guerra de forma definitiva antes de que Hamas sea absolutamente vencido. En tanto, cada vez son más las voces de ciudadanos israelíes en contra de su gobierno, al cual exigen el fin del conflicto armado y la vuelta a casa de quienes permanecen secuestrados en manos de Hamas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En el Reino Unido, la policía informó el miércoles de que un hombre de 26 años, sospechoso de haber matado de manera selectiva a la esposa y las dos hijas de un locutor de la BBC en el norte del país o de la capital Londres, se encontraba bajo custodia. Más informe con la agencia AFP.
Un hombre de 26 años sospechoso de haber matado a la esposa y a las dos hijas de un locutor de la BBC en el norte de Londres se encontraba bajo custodia el miércoles. La policía lanzó una amplia operación para buscar a Kylie Crawford, cuyo retrato fue ampliamente difundido por los medios británicos. La BBC confirmó en su página web que las víctimas fueron Carol Hunt, la pareja del presentador de radio John Hunt, de 61 años, y sus dos hijas de 25 y 28 años. La policía encontró a las mujeres gravemente heridas el martes por la noche en Bushey y las tres murieron poco después de que llegaron los servicios de emergencia.
El gobierno de Estados Unidos impuso aranceles al acero y aluminio enviados desde México y que hayan sido fabricados en otros países en un intento para evitar que China eluda los impuestos de importación a través de ese territorio. El Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca dijo que los aranceles se imponen como parte de un acuerdo con México a través de la Ley de Expansión de Comercio que se aplica a las importaciones que pudieran amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos. Se impondrá un arancel del 25% al acero no fundido o vertido en México y del 10% al aluminio. Y mientras la Armada colombiana busca a cuatro desaparecidos en el naufragio de una embarcación con migrantes en el Caribe, el presidente Gustavo Petro dice que el cierre de pasos fronterizos en Panamá solo causará más muertes en el mar. Manuel Arias reporta desde Colombia.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó la medida adoptada por el gobierno de Panamá, que ordenó el cierre, con barreras de púas, de varios pasos fronterizos hacia la selva del Darién. El mandatario colombiano aseguró que esto solo traerá ahogados en el mar, por lo que se debe trabajar para eliminar las causas del fenómeno migratorio y no revictimizar a los migrantes.
Y detener esas migraciones, pues no es un asunto en realidad de púas en la selva, porque vendrán ahogamientos en el mar, sino que tiene que ver es con que se acabe los bloqueos y las sociedades latinoamericanas puedan tener más prosperidad.
En medio de las reacciones que ha generado la política restrictiva panameña, una embarcación con al menos 20 migrantes naufragó en aguas del Caribe, con un saldo de una persona muerta, 15 rescatados y 4 desaparecidos, que son buscados por la Armada colombiana, como señala el capitán de fragata Guillermo Lozano.
La Armada de Colombia continúa con los esfuerzos de búsqueda a través de sus capacidades para poder dar con el paradero de 4 personas que aparecieron aparentemente son las que faltan por rescatar. Estas personas de diferentes nacionalidades aparentemente intentaban cruzar hacia Centroamérica.
El presidente Petro reiteró su tesis sobre que la migración se frena eliminando los bloqueos y sanciones comerciales, como las impuestas por Estados Unidos contra Venezuela, y mejorando las economías de los países del sur. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro aumenta la presión sobre los comerciantes y partidarios del candidato presidencial Edmundo González Urrutia en los sitios que visita en su campaña electoral. Desde Caracas, Aymara Lorenzo ofrece reporte.
El candidato de la oposición Edmundo González Urrutia viajó así al oriente de Venezuela, al estado Anzoátegui, para evitar que el régimen de Nicolás Maduro continúe deteniendo a quienes le apoyan en su campaña electoral por la presidencia de Venezuela.
Me voy con mi viandita para evitar situaciones como la del domingo, que cerraron el restaurante La Pollera de Taguanes por habernos atendido amablemente como lo hicieron.
Y es que en tan solo 3 días de campaña electoral oficial, el régimen de Maduro detuvo a 25 personas en los estados Miranda, Barinas, Lara, Táchira, Nueva Esparta y Caracas por brindarle cualquier apoyo a González y María Corina Machado, quien lo acompaña en su gira por Venezuela. Tal es el caso de quienes brindarían apoyo con su camión para generar sonido durante el recorrido por el estado Anzoátegui.
Aquí voy con el dueño del camión, el señor Pedro Marín, su señor esposa, quienes eran los que andaban en el camión hoy, difundiendo el mensaje para la invitación de mañana a María Corina Machado. Y bueno, aquí nos llevan detenidos porque no hayan que hacer para detener lo indetenible.
Desde el estado Táchira, el opositor Walter Márquez denunció que luego de la gira de Machado por el estado fronterizo con Colombia fueron detenidas las personas que le dieron hospedaje en su casa.
Fue asaltada el día 4 de julio en la madrugada, amordazados los vigilantes y llevaban una pimpina de gasolina para incendiar el camión en el cual ella se movilizó. Es un hecho muy grave porque forma parte de un proceso de intimidación que incluso incluye la detención arbitraria de los mesoneros que formaban parte del catering de servicio de alimentos y bebidas.
A su llegada al estado Anzoátegui, María Corina Machado dijo: podrán cerrar vías o intentar poner obstáculos, pero la fuerza de la gente lista para votar y elegir su futuro no podrán frenarla. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia y los jefes de partidos políticos y alianzas determinaron suspender las elecciones primarias rumbo a los comicios presidenciales de 2025. Fabiola Chambi informa desde La Nación Andina.
Después de aproximadamente 4 horas de reunión, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia y líderes de 11 organizaciones políticas y 2 alianzas emitieron una declaración de 12 puntos como resultado del encuentro multipartidario e interinstitucional por la democracia realizado en la ciudad de La Paz. Con este acuerdo se solicitará a la Asamblea Legislativa Plurinacional que apruebe una ley para suspender de manera extraordinaria las elecciones primarias este año y así priorizar la elección de autoridades judiciales. El presidente del ente electoral, Oscar Hasentoffel, destacó los alcances de este acuerdo.
Los asistentes de manera unánime piden a la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobar una ley que suspenda las elecciones primarias para la gestión 2024 y retomar un análisis de su implementación progresiva para impulsar la democracia interna.
Sin embargo, el documento final no cuenta con la firma del expresidente y líder del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, quien se retiró minutos antes de concluido el encuentro. Mientras tanto, el líder opositor de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, expresó su conformidad con el acuerdo multipartidario.
Satisfechos porque primero se eliminan las elecciones primarias cerradas que marcaban un punto de inflexión negativo y que habían sido preparadas el año 2019 para favorecer al candidato Morales y nada más. Segundo, se da prioridad a las elecciones judiciales que tienen que llevarse a cabo antes del fin de este año. Y tercero, se apunta a un tema muy delicado que es el del transfugio, estableciendo un compromiso del Tribunal Electoral de decidir sobre los casos de denuncia que hacemos los partidos o alianzas políticas.
Este encuentro se desarrolló en medio de una fuerte tensión y enfrentamientos entre seguidores del presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales. Aunque oficialmente Luis Arce no anunció su candidatura y Evo Morales enfrenta un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que lo inhabilitaría como candidato. El encuentro multipartidario e interinstitucional también dejó en claro que se debe garantizar las elecciones generales con los plazos establecidos por el órgano electoral, además de la confiabilidad del padrón electoral, entre otros temas. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En otra información, unas lluvias inusuales hacen florecer un desierto en Chile. Los detalles con la agencia AFP.
El desierto de Atacama, el más árido del planeta, se vistió con un manto de flores moradas y blancas varios kilómetros cuadrados. El fenómeno, no visto en esta época desde 2015, sorprendió a turistas y habitantes de localidades cercanas, acostumbrados a ver este espectáculo natural en años recientes, pero en el mes de septiembre. Es debido a inusuales lluvias registradas en esta zona del norte de Chile, según los científicos. El fenómeno nada tiene que ver con el llamado desierto florido, que ocurre en la primavera austral, mientras que aquel paisaje se extiende por unos 15.200 kilómetros cuadrados. Las flores ahora aparecieron en un área mucho menor, de entre 300 y 400 kilómetros cuadrados. Cuando ocurre el desierto florido en su máximo esplendor, más de 200 especies vegetales florecen. Ahora la principal protagonista ha sido la pata de guanaco, una flor morada que apenas requiere agua y prefiere los sitios arenosos. Expertos consideran que los florecimientos que se han dado en el desierto chileno permiten analizar los desafíos del cambio climático que se replican en otros lugares del mundo.
12:46, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Ginebra, la Organización Mundial de la Salud, advierte que su capacidad para gestionar el riesgo que representa para los humanos el virus de la gripe aviar H5N1 se estaba viendo comprometida por una vigilancia irregular. Madrid, el partido español de extrema derecha Vox amenaza con abandonar las coaliciones de gobierno regionales con el Partido Popular de centro derecha en protesta por un acuerdo para trasladar a unos 400 inmigrantes menores de edad desde las Islas Canarias a la España continental. Moscú, el encarcelado activista de derechos humanos Oleg Orlov compara el sistema judicial ruso con el de la Alemania nazi al rechazar a un juez de su apelación en contra de su condena a 2 años y medio de prisión. Nairobi, el presidente de Kenia, William Ruto, despide a casi todos los ministros de su gabinete y promete formar un nuevo gobierno y luego de semanas de protesta por los altos impuestos y la mala gobernanza. A las 12:47 estamos en tiempo de hablar de ciencia y tecnología, pues precisamente viajar al espacio en avión en vez de en cohete es un sueño abandonado en el amanecer de la astronáutica, pero podría convertirse en realidad gracias a recientes avances tecnológicos. Danilo Fuentes Cortés nos explica.
Estamos acostumbrados a que sean cohetes los vehículos que transportan naves desde la superficie de la Tierra al espacio. Pero ahora hay otra posibilidad, aviones que por sus propios medios asciendan lo bastante como para llegar al espacio y alcancen una velocidad suficiente como para ponerse en órbita a la Tierra. Esa opción se abandonó en favor de los cohetes, esencialmente porque parecía imposible para un avión volar tan rápido. Sin embargo, un avance tecnológico reciente, sumado a un logro alcanzado hace 20 años, ha dado fuerza repentina a la idea de los aviones para viajar al espacio. Aunque los cuantiosos vuelos de las lanzaderas espaciales norteamericanas y la prueba de una lanzadera rusa análoga recuperaron la idea de un avión para el trayecto de descenso desde el espacio, el ascenso no era en absoluto como el de un avión. Por su parte, los vuelos de aviones como el X-15 estadounidense, que batieron récord de velocidad, no llegaron a ser lo bastante rápidos. Recientemente, sin embargo, se ha conseguido un avance tecnológico que podría comenzar a cambiar las cosas radicalmente. Como parte de un nuevo estudio financiado por la NASA, investigadores de la Escuela de Ingeniería y Ciencia Aplicada de la Universidad de Virginia en Estados Unidos han demostrado por primera vez que el flujo de aire de motores supersónicos de reacción puede controlarse mediante un sensor óptico. El hallazgo podría conducir a una estabilización más eficiente de los aviones a reacción hipersónicos. Además, este equipo logró el control adaptativo de un motor de tipo scramjet, lo que constituye otro hito para la propulsión hipersónica. Los sistemas de control adaptativo de motores responden a los cambios en la dinámica para mantener óptimo el rendimiento general del sistema. Aunque aún queda mucho por hacer, dijeron los investigadores, los sensores ópticos pueden ser un componente clave para un futuro que se creará realidad los viajes de ida y vuelta al espacio en avión. Estos avances técnicos e innovaciones se publicaron en la revista académica Aerospace Science and Technology. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
chocolate y el flow.
Pepe, 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 por ahí viene Pepe, 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 por ahí viene Pepe.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, ¿te sorprendió?
No, no, yo dije aquí en este espacio deportivo que Colombia le iba a ganar a Uruguay, iba a avanzar a la final contra Argentina.
¿Y a Inglaterra?
Inglaterra sí me sorprendió, pero han tenido demasiada suerte en este torneo.
Bueno, pero Pepe, ¿o han jugado bien?
No, han tenido más suerte que jugar bien. ¿Sí? España ha jugado bien. Uh-huh. Y entonces ahora lo más probable es que España con 6-0 pierda contra Inglaterra en la final porque los ingleses han tenido demasiada suerte. Uh-huh. Claro, llevan 30 años consecutivos. 50 años consecutivos de que no ganan absolutamente nada en el fútbol, el soccer. Pero yo
dirían
creo que.
Dirían que se rompió, una mala suerte. ¿No?
Está rompiéndose. ¿Y de qué manera? De cualquier manera, ya tenemos. El domingo va a ser un día fenomenal en el fútbol internacional. A las 3 p.m. desde Berlín, España contra Inglaterra en la final de la Euro. Y luego a las 8 p.m., Argentina-Colombia. Desde un lleno completo aquí en el Dolphin Stadium, ahora se llama Hard Rock, pero todo el mundo le dice Dolphin Stadium, donde debería de jugar el Inter Miami, con capacidad para 70,000+ fans, en vez de solamente 24,000, ahí va a ser la final de la Copa América. Así que el domingo yo sé lo que vas a hacer, ¿ok?
Sí.
Vas a ver fútbol todo el día.
Vamos, por
Así
favor.
Es.
En yo el me voy tenis. A separar de la pantalla.
Así es. En el tenis, damas y caballeros, ya mañana tenemos las dos semifinales masculinas. Uh-huh. Carlos Alcaraz, número 3, contra el número 5, Daniil Medvedev. Y luego el número 2, Novak Djokovic, el serbio, contra el preclasificado 25, el italiano Lorenzo Musetti. Los dos ganadores de mañana van a jugar el domingo en la final de Wimbledon. Uh-huh. Y Carlos Alcaraz está luciendo muy bien, aunque Novak Djokovic, bueno, tú sabes cómo es la cosa con Novak, nunca se le puede dejar afuera. Los Mets de Nueva York en el béisbol de las mayores vencieron a los Nacionales de Washington y José La Candelita Iglesias fue el héroe de la jornada. Oye esto, tuvo 3 imparables en 4 turnos al bate, un doblete, impulsó 2 carreras, anotó otras 2. Ya La Candelita Iglesias, que también se ha convertido en un rapero de primera categoría, ¿ok? Porque tú me mandaste un video y yo se lo mandé a mucha gente en Cuba también. Así que José Iglesias tiene varios talentos.
Sí.
Uno de esos es patear.
Sobre todo.
Así es. Muy bien, los Tigres del Detroit vencieron a los Guardianes de Cleveland 5-4 y el cubano Andy Ibáñez fue el jugador más valioso. Lo metieron en el octavo inning como bateador emergente. Con el juego empatado, ¿y qué fue lo que hizo? Conectó un jonrón, nada más y nada menos. Su tercero de la temporada, pero fue el batazo de la victoria. Así que Andy Ibáñez se viste de gala en la victoria de los Tigres del Detroit. Los Yankees vencieron a Tampa Bay Rays 2-1. En este partido hubo 2 cubanos por el Tampa Bay. Yandy Díaz impulsó la única carrera del partido para el equipo de Tampa Bay. Suma 44 impulsadas. Randy Arozarena tuvo un hit. También se ponchó, pero está bateando solo 203. Los Yankees se lucieron aquí con Grisham, que impulsó las 2 anotaciones. Uh-huh. Los Angelinos vencieron a los Texas Rangers 7-2. Pero aquí la noticia más importante es que Adolis García por fin dijo que sí al derbi de jonrones y el cubano va a representar a la Liga Americana.
Claro.
Y a los Texas Rangers en el derbi de jonrones del lunes, uh-huh, que Radio Martí les va a brindar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, desde el comienzo hasta el final, y no solamente por nuestras ondas radiales. También vamos a estar en Facebook, en las redes sociales y en nuestra página digital para que ustedes puedan disfrutar del derbi de jonrones. Los Phillies de Filadelfia anoche se convirtieron en los primeros en llegar a los 60 triunfos y ese partido lo pudieron escuchar en vivo y en directo por Radio Martí. Hubo 3 cubanos para el equipo de los Dodgers. Andy Pajés con 2 hits en 4 turnos al bate también anotó una carrera, pero Miguel Vargas, el cubano left fielder, se fue en blanco de 4-0. Kiki Hernández anotó carrera, negoció boleto en su único turno al bate oficial. Y Shohei Ohtani, que no es cubano, pero hay que mencionarlo, tuvo 2 hits, impulsó otra carrera y no fue suficiente. Los Phillies aún así ganaron el partido 4-3 gracias a Turner, que una vez más tuvo 2 hits, impulsó y anotó. Así que, damas y caballeros, les estoy recordando que este fin de semana, 2 finales continentales en el mundo del fútbol soccer, incluyendo un ambiente de fiesta que ya desde ahora está comenzando a brotar aquí en el sur de la Florida, claro. Argentina-Colombia.
Imagínate tú.
Imagínate, ese estadio va a estar, yo diría que 50-50, Colombia-Argentina. Y también, por supuesto,
aquí ya la final hay de predicciones.
Sí, bueno, yo estoy diciendo, Juanito Pendaz y yo estamos de acuerdo. Colombia va a ganar 2-1. Ok, está bien, si yo te doy ese resultado. Lo que no me atrevo todavía es a vaticinar lo que va a pasar allá en Europa, porque Inglaterra está pasando por una buenísima racha que ni siquiera la furia española a lo mejor va a poder apaciguar. Así que España juega mejor fútbol, pero los ingleses han ganado 3 veces. En los últimos minutos del partido.
Hay que esperar.
Y eso que no han ganado absolutamente nada de 1966. Bueno. Así que, y por supuesto, vamos a seguir con nuestra cobertura del béisbol de las Grandes Ligas. Este viernes hay otro partido. La próxima semana tenemos un enviado especial, no solamente al derbi de jonrones, sino también que al Juego de las Estrellas.
Así es.
Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martín. Y ahora continuamos con informaciones del mundo del entretenimiento y las tiene Alejandro Escalona.
El actor George Clooney sumó su voz a los llamados para que Joe Biden abandone sus aspiraciones de reelección. En un artículo de opinión del diario The New York Times, Clooney argumenta que el Partido Demócrata debería elegir un nuevo candidato porque si no, va a perder las elecciones. Mencionó a la vicepresidenta Harris y a los gobernadores Wes Moore de Maryland y Gavin Newsom de California como potenciales opciones. El mes pasado, Clooney, Julia Roberts y Barbara Streisand organizaron un evento de recaudación de fondos que logró una cifra récord de más de $30 millones para la campaña de Biden. Fly Me to the Moon es una de las películas que se estrena esta semana aquí en Estados Unidos. Sus estrellas principales son Scarlett Johansson y Channing Tatum. Y trata sobre una experta en mercadeo contratada para filmar un alunizaje falso en caso de que llegara a fracasar la misión Apolo 11. Woody Harrelson y Ray Romano, este último de Everybody Loves Raymond, aparecen como actores de reparto. La comedia romántica Fly Me to the Moon está dirigida por Greg Berlanti, cuyas películas incluyen Love, Simon y Life as We Know It. Es de Apple y Columbia Pictures. Hoy, jueves 11 de julio, es el tributo a los Beatles en el Wolf Trap de Virginia, cerca de esta capital. Rain se llama el homenaje a los señores de Liverpool. Mañana les contamos qué nos pareció. Entre las celebridades que cumplen años este mes, Neil Tennant, vocalista de Pet Shop Boys, 70. La actriz y cantante Jessica Simpson, 44. Y Sofía Vergara, 52. Hoy recordamos a Sergio Rodríguez, héroe de la radiodifusión internacional, colega y amigo del Servicio Creol de la Voix de l'Amérique, quien nos dijo, hasta luego. Del poeta Sergio aprendimos, o creemos haber aprendido, que lo más importante es el aquí y el ahora. Voz de América, Radio Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
A las 12:58 repasamos nuestros titulares. Estamos cada día más cerca de la libertad, asegura Luis Manuel Otero Alcántara en mensaje desde prisión por el tercer aniversario del 11J. La opositora Angélica Garrido dice, tras ser excarcelada, que seguirá alzando la voz por la libertad de Cuba y los presos políticos. Mensaje inequívoco de Estados Unidos al gobierno cubano, la protección de los derechos humanos y las libertades no es negociable. Y la OTAN exige a China que cese su apoyo a Rusia en la guerra contra Ucrania.
Radio Martí Noticias.
La próxima cita con la información a las 3 de la tarde a través de la frecuencia de Radio Martí. Nos despedimos. Mañana regresamos con más noticias. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección. En el micrófono, Ariane González. Muy buenas tardes. Hasta mañana.